gran yo soy. Estamos en una serie de mensajes que le he puesto como título, no porque yo le puse, pero porque está en la Biblia de esta manera, donde el Señor Jesús dice, yo soy, el gran yo soy. Y estamos en esta serie de mensajes y hoy vamos a hablar algo medio común de nuestras vidas, el pan. El pan, siempre se necesita el pan para comer, y tengo como demostración, aquí tengo algunas cositas que voy a usar para tratar de ilustrar este mensaje, y ojalá que puedan seguirme con ellos. Pero primero, antes de comenzar, vamos a ponernos de pie como es nuestra costumbre, en reverencia a la palabra del Señor. Vamos a leer Juan 6, del versículo 31 al 40, en la página 996. Y vamos al, ahí pueden seguir en sus Biblias de banca, está en la página 996 y luego lo pueden ver en las pantallas. Siempre queremos que ustedes sepan que lo que estamos leyendo, la palabra de Dios, es lo que enseñamos aquí, es nuestro fundamento, es el cimiento de todo lo que nosotros hacemos, es la palabra del Señor. Vamos a leer, dice el 31. Nuestros antepasados comieron el maná, y vamos a ver qué es lo que es ese maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ahorita vamos a ver un poquito más, a entender qué es lo que quería decir pan del cielo. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés, otra referencia al maná que vino durante ese tiempo en el desierto cuando andaban con Moisés, el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre, es el que dio ese pan. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y luego mire lo que dice Jesús ahí en el 35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todo lo que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo, porque he bajado del cielo, miren cómo dice, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la de que el que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, una referencia a los últimos días. Porque la voluntad de mi Padre es de que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y luego repite, y yo lo resucitaré en el día final. Vamos a orar. Buen Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, esperamos ver ese día, Señor, cuando vienes por segunda vez a resucitar a los que duermen en Cristo, a llevarnos para que estemos para siempre, una eternidad en el cielo. Señor, en este día te pido, Padre, que tú abras nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, para que podamos ver que verdaderamente tú eres ese pan de vida. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y la familia de fe dice, amén. Pueden tomar asiento. Jesús hablaba de algo interesante, una palabra que no muy conocida, el maná. ¿Qué era el maná? Primeramente, cuando hablamos de la Navidad, donde Jesús nació, ¿en qué ciudad? ¿Se acuerdan? Acabamos de celebrar apenas menos de un mes. Belén, alguien se sacó un 10, un premio. Belén, ¿qué significa Belén? En hebreo significa casa de pan. Qué interesante conexión, la casa de pan. La palabra en hebreo es casa de pan, Belén. Los árabes también tienen un nombre para Bethlehem, que dicen que es la casa de carne. Pero qué interesante que aún en ese desacuerdo, las dos cosas son muy significantes. Pero casa de pan, ¿qué significa la casa de pan? Quiero que vuelvan a ver conmigo en Juan 6, es donde estábamos. Y es una enseñanza larga y quiero que vayan y la lean bien porque es muy importante ver esta enseñanza. En el versículo 57 y 58, en la página 997, dice: así como me envió mi Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que baja del cielo. Los antepasados, los antiguos, estaba hablando de Israel cuando salieron de Egipto. Los antepasados de ustedes comieron maná, pero después murieron. Enfermaron, hicieron. Algunos murieron antes de entrar a la tierra prometida por esa desobediencia que seguían tercos. Ahorita vamos a ver. Pero el que come de este pan vivirá para siempre. Quiero que busquen conmigo en el libro de Éxodo para ver qué era ese maná. El maná significa ¿qué es? No sabían lo que era. Era algo que bajaba del cielo. Dice aquí, cuando salieron de Egipto los israelitas, iban por el desierto y pasaron 40 años en el desierto. Pudieran haber llegado a la tierra prometida muy rápido, en una cuestión de varias semanas quizás o meses, pero por la desobediencia, por la falta de creer en Dios, Él tuvo que mandarlos por el desierto perdidos. Todos los días, dependiendo de Dios, con una nube por el día que los protegía del sol, porque era desierto, tan intenso el calor y el sol. Y luego de noche, porque hacía frío en el desierto, un fuego que los protegía durante la noche, los guiaba durante el día. Y no se tenían que mover, ellos estaban encampados esperando. Y cuando ellos miraban que la nube se estaba moviendo, era cuando que ellos iban a moverse también, y iban siguiendo esa sombra y siguiendo esa lumbre. Entonces estaban dependiendo de Dios paso por paso por esos 40 años. La Biblia nos dice que muchas cosas interesantes pasaron durante ese tiempo. Esos judíos incrédulos que miraban que Dios les daba de comer, agua de beber. Imagínense, más de 1 millón de personas. Se han hecho los científicos que han dicho, es imposible. Hubieran tenido que entrar varios trenes de ferrocarril con mucha provisión, con mucha agua todos los días para que alimentar nomás con agua y con pan a tanta gente. ¿Cómo es posible? La Biblia dice que ni las sandalias que traían puesto los israelitas se les gastaron. Mire lo que dice en el versículo 2 para que vean ustedes lo que dice la palabra de Dios en la página 69. Dice: allí en el desierto toda la comunidad murmuraba contra Moisés y Aarón. Aquí Moisés, el gran profeta de Dios, y su hermano estaban encargados de dirigir a la gente, de protegerlos, de estar con ellos, de cuando había un problema iban con Moisés y con Aarón. Iban con Moisés, pero ahora estaban murmurando. ¿Qué es murmurar? Es una palabra muy fea. Quejarse de una manera tan intensa, tan profunda. Nosotros lo usamos aquí en la iglesia a los que murmuran del pastor. Ay, que no me gusta el pastor como habla. No me gusta cómo se viste el pastor. No me gusta cómo hacen así y asá, y empiezan a murmurar. Uno de los trabajos de los diáconos que tenemos en nuestra iglesia aquí no es de mandar al pastor ni mandar, pero sino de cuidar a las ovejas. Y cuando ellos ven que hay murmuraciones dentro de la congregación, ellos intervienen. No, están equivocados. Lo que ustedes están diciendo no está bien. Déjenme explicarles cómo es la contabilidad aquí. Cómo es lo que hacemos nosotros y por qué. Y el trabajo de ellos es de mantener la unidad. Y cuando hay esas murmuraciones, de calmarlas. El 3 dice, como quisieron que el Señor, dice, ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Están murmurando fuerte. Están diciendo, preferimos haber muerto en Egipto. ¿Qué andamos haciendo aquí en este desierto? Les decían los israelitas, allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ya se les había olvidado que estaban en una opresión, eran esclavos y les daban cualquier cosa de comer nomás para que tuvieran las fuerzas para seguir trabajando en la esclavitud. Pero eso se les hacía más, mucho, y miraban su vida anterior. Es interesante que cuando alguien viene al Señor y empieza a dar su testimonio de cómo era su vida antes del Señor, y le decimos, dinos tu testimonio de cómo eras tú. Uy, cuando yo era, no se pueden imaginar, déjenme decirles un cuento de mi vida. Y empiezan, yo hacía esto y hacía lo otro, yo tomaba tanto y hacía acá. Y empieza a decir por 20 minutos, nos está diciendo de todo lo que él disfrutaba, digo, que él hacía en su vida antes de cristiano. Y luego vine a Jesús y ya cambié. Ay, mira, qué ganas me dan de entrarle a eso también. Ya nunca sonríe más. Ya nunca fui feliz más. Ya después. Aquí se están acordando de cómo ellos vivían. Y se sentaban a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. Fuerte las murmuraciones. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva pan del cielo. Literalmente lo está diciendo, literalmente va a llover pan del cielo. El pueblo beberá, a salir todos los días a recoger un rocío. Era como una, algo que pasaba entre la noche y el día, como un rocío, una neblina que bajaba y se convertía en este pan que la gente no sabía qué es. No es trigo, no es maíz, no es masa, no es, ¿qué es? Pero lo hacían en panecitos y se lo comían. Y por 40 años ellos comieron de ese pan. Y hasta después de 40 años había niños que nunca habían comido nada más que puro maná, de que venía del cielo. Dios les estaba enseñando que de mí pueden depender. Ustedes van a comer todos los días y no nomás maná. Dice que también da instrucciones que el sexto día que no, que recogen doble porción porque no iban a trabajar en ese día, de ese sábado que iban a ellos a preparar bastante para no tener que trabajar ese día. Entonces ese día les permitía recoger doble porción. Pero el que recogiera más de lo que iba a necesitar o hacer para su familia, a los ávaros que querían juntar, como siempre somos, ya saben cómo somos. Ay, va a haber comida en la iglesia. Y ahí van con dos platos, llenos los platos, cada rebosando los platos, que porque hay comida gratis. Y así también eran igual. Yo creo que eran mexicanos. No. Enseñando. Por favor. Yo soy mexicano, lo que no sabía. ¿Okay? Dice, Moisés y Aarón les dijeron a todos los israelitas, esta tarde sabrán que fue el Señor quien los sacó de Egipto. Y por la mañana, vendrá la gloria del Señor. Ya Él sabe que ustedes andan murmurando contra Él. Nosotros, ¿quiénes somos? Nadie para que ustedes estén murmurando de nosotros. Pero ustedes, dice Moisés, esta tarde el Señor les dará comer carne. ¿Carne? Pues no nomás puro pan, pero carne. Con que estaban comiendo carne en Egipto. Ustedes no, quizás no sean del campo o no sepan de la cacería, pero hay un animalito de uno de los más delicados. ¿Quiénes saben quién son las codornices? Es una de las comidas más delicadas del mundo. Los reyes del mundo comen codornices hornados con una capita de miel así al horno, que las hacen con un sabrosa la carne blanquita, bien sabrosa. El Señor les dio lo mejor que Él podía darles, les dio codornices. Todos los días ellos comían y recogían esas codornices por la tarde, y en la mañana los saciaba de ese pan, porque los había oído murmurar contra él. El 13, brincando al 13, dice: esa misma tarde el campamento se llenó de codornices. Nosotros andamos a veces caminando millas y kilómetros buscando las codornices para poder cazarlas, y llegamos con 3 o 4 codornices, y con eso ya vamos bien felices. Llegaba, se llenaba el campamento de codornices, 1,000,000 de codornices. ¿Se pueden imaginar lo que estaban viendo esos de Egipto? Ok, ese es el maná, el pan que venía del cielo, y las codornices que Dios cuidó de ellos. Pero el segundo punto que les voy a dar el día de hoy es del trigo. Hay otra ilustración muy bonita, una parábola en la Biblia, en Mateo 13. Quiero que busquen Mateo 13 en la página 906, porque vamos a regresar al Nuevo Testamento, aquí las palabras de Jesús. Eso es buena historia del Antiguo Testamento, y qué interesante que vayan a regresar a leer todas esas aventuras que pasaron los israelitas en el desierto, y luego un día entraron a la tierra prometida. Pero hoy vamos a ver lo que es el trigo y la hierba mala o la cizaña. Mateo 13, 24 al 30, en la página 906. Dice Jesús en el 24: Jesús les contó otra parábola. Dice: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba. Algunas traducciones dice cizaña. ¿Qué es eso de la cizaña? Les quiero mostrar lo que estamos hablando ahí. Estamos hablando del trigo, interesante, el trigo, y de la cizaña o la hierba mala. Esta es una hierba. Esta no sirve para nada, pero es muy similar al trigo. Dice: pero mientras que todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba o cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó en espigas, es lo que se llama la espiga. Y como pueden ver, que los dos son muy similares. Miren un video muy cortito que quiero que vean acerca de la cizaña. Síganme, por favor, muchachos. Oh, wow, mire, la hierba mala que está aquí. Se parece muy similar al trigo, pero no tiene fruto como el trigo. El trigo, pueden ver que ese trigo es muy similar, pero este trigo, mire, están creciendo y ahí no se puede distinguir a cuál es la hierba y a cuál es el trigo. Es muy, muy similar los dos. ¿Cómo vas a saber a cuál es la mala hierba y a cuál es, o la cizaña, y a cuál es el trigo? Ay, mira, más trigo, mira qué bonito el trigo. Algo interesante pasa con el trigo. Están todos muy derechitos, todos, pero entonces empiezan a inclinarse con el peso del fruto. ¿Se acuerda que estuvimos platicando acerca del fruto? ¿Ah? La fruta cuando está lista. Entonces vamos a seguir. Dice: cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la cizaña o la mala hierba. Dicen los sirvientes, el versículo 27, los siervos fueron al dueño y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted semilla buena en su campo? Entonces, ¿de dónde salió esa mala hierba? Eso es obra de un enemigo, le respondió. Les preguntaron los siervos: ¿quiere que vayamos y quitemos, arranquemos esa hierba mala? Mira lo que contesta el señor al dueño del campo. Dice: no, les contestó, no sea que al arrancar la mala hierba, porque se parecen mucho, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: recogen primero la mala hierba, porque la mala hierba va a estar paradita, va a estar parada derecha, y luego el trigo va a estar acostadita. Mire cómo está acostado ese con el peso del trigo. Entonces más fácil se va a ver esa cizaña que está, y la pueden arrancar. Dice: háganlo manojos para quemarla, y después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Algo interesante pasa cuando esto es mugrero, esto no sirve, esto se va a juntar y se va a quemar. Pero cuando usted ve el trigo que está tan bonito y que empieza a madurar y se empieza a inclinar con el peso, el trigo, esto es lo que se va a procesar, y van a salir los granitos. ¿Y saben lo que van a hacer con este granito? ¿Quién va a decir tortillas de harina? Tortillitas de harina van a ser el pan. Se hace el pan con ese trigo. Es bueno, es bueno. Pero algo interesante pasa. Quiero que ahora regresen el último punto de Jesús, que es el pan de vida. Quiero que vean otra vez conmigo Juan 6, 31 al 40, en la página 996. Y otra vez vamos a repetir: nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y el pan de Dios, el que baja del cielo y da vida al mundo. Y luego Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Jesús? Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Vamos a seguir con esa ilustración del pan. Algo interesante, cuando se hace el grano y luego viene, mire como aquí tiene pan tan sabroso. ¿Saben ustedes por qué está ese pan tan bonito? Y mira cómo se levanta. ¿Saben lo que hacen levantarlo? ¡Ay, tenemos cocineros! ¿Qué es esto? Levadura. La levadura, cuando se le pone al trigo, empieza, este es un hongo, esto es algo que está podrido. Y cuando uno lo pone a la masa empieza a esponjarse o a levantarse, y luego lo pones después de un tiempo de esponjarse, y otra vez lo trabajas, y luego otra vez lo dejas que descanse, y luego con tiempo en el reposo se levanta, y luego lo pones en el horno, y el pan sale tan suavecito y bien esponjadito con su mantequita y su jalea. Ese es el pan. ¿Quién quiere un poquito de pan? Ahorita les doy. ¿Okay? Entonces así se hace el pan. Así se hace el pan. Pero Jesús quería dar una ilustración de lo que era el pan. Aquí tenemos otro pan. Y este pan lo tenemos aquí guardadito, porque también es pan igual, pero este es un pan sin levadura. Se mira un poco diferente, ¿no? No muy impresionante, que digamos. Y está un poco más duro. No tiene esa levadura que empieza a levantarse. Y entonces Jesús un día usó este pan para ilustrar más lo que él quería ilustrar. Quiero que vean conmigo, es muy interesante. Quiero que vean Mateo 26, Quiero que vean un video primero, mientras que busquen en la página 922, y vamos a ver este video que llamamos la última cena o la comunión del Señor. Ahí está el pan sin levadura.
Take it.
Ahí les estaba diciendo que él iba a morir. Estaban muy tristes los discípulos. Y él quebró el pan y se los dio y que comieran.
This is my body. This is my blood. Remember me by doing this. I'm going to the Father, but I will always be with you.
Aquí Jesús estaba hablando con sus discípulos. Por 3 años habían estado con él día y noche. Él los había alimentado, así como Dios alimentó a los judíos, los israelitas, en el desierto. Todos los días dependían de Dios para sus alimentos, para lo que iban a tomar, lo que iban a comer. También los cuidó el Señor, que no tenían ninguna necesidad. Dios les estaba mostrando que Él iba a cuidar de ellos todos los días de su vida. Pero aún así no creían. Aún así caían a la desobediencia, y el Señor los tenía que restaurar, y luego caían en el pecado y se les olvidaba que de Dios venía todo, venía la vida. Jesús hizo lo mismo con los discípulos, pero por 3 años estuvieron con Él día y noche. Él cuidaba de ellos. ¿Se imaginan? Jesús, el que sanaba a los enfermos, que decía a Pedro, ay, como que tengo en la garganta. Y el Señor lo tocaba. Ay, me siento bien. Que una fiebre, una enfermedad, cualquier cosa, comida, dependían de Jesús. Y dice, para que vean que yo tengo el poder del cielo, alimentaba hasta 5,000 personas, bendiciendo el pan y repartiéndolo, y hasta que sobraba. Él era el pan de vida. Cuando Jesús junta a sus discípulos por esa última noche, donde van a comer esa santa cena, y dice que mientras comían, Jesús tomó el pan, hizo una bendición, dio gracias, y luego partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa la llenó y se lo repartió. Después tomó la copa, dio gracias de nuevo, oró, y se las ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Dice, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramado por muchos para el perdón de los pecados. Les digo, y mire qué interesante, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Interesante que usa eso, porque como ustedes pueden ver, ¿qué es el fruto de la vid? es el jugo. Este es el, es lo que viene cuando aprietan esto, si se les sale el jugo y lo meten ahí adentro. Ahora, algunos, no sé por qué, pero también le pueden poner un poquito de levadura a esto. ¿Y qué se va a convertir? ¿Eh? Tenemos puros bautistas aquí. Se va a convertir en un vino alcohólico. Es más, se lo puedes poner a otra clase de granos y se va a hacer la cerveza simplemente en echarle esa levadura. ¿Qué es lo que significa la levadura? En esta ocasión, la levadura significa el pecado, la perdición, es un hongo. Los que les gustan los hongos así bien bonitos al horno, ¿saben lo que es? Es una bacteria, es algo que está perdido, algo que está podrido, y eso se lo ponen al trigo para hacer ese pan que se esponja. Pero aquí Jesús estaba diciendo, yo no quiero que coman ese pan con levadura que tiene el pecado, la perdición, sino que quiero que coman un pan puro sin levadura. Y igual quiero que tomen del fruto de la vid, así como sale de la uva. Y hay unos que dicen, bueno, pues es que Jesús hizo vino y él tomaba vino. Aquí estamos viendo, hermanos, que dice que él estaba tomando jugo de la vid. No vengan con eso que voy a tomar alcohol porque Jesús lo tomaba, porque van a ver que no. Les digo, el 29, que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Va a llegar un día, nosotros hacemos esto en memoria del Señor. Quiero que busquen conmigo en 1 Corintios 11, donde Pablo instituye una doctrina muy importante que nosotros seguimos hasta este día. Le llamamos el acto de la comunión. Tomamos la Santa Cena. Se encuentra en la página 1075. Pablo nos dio mucha de nuestra doctrina que seguimos como iglesia. Y luego repite casi lo mismo que dijo Jesús a sus discípulos. Y aquí Pablo le dice a los corintios, yo recibí, el 23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado por quién? Judas, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coman este pan y beban de esta copa, proclaman la muerte del Señor Jesucristo. Pero algo muy interesante y muy importante termina ese versículo. ¿Qué dice? Hasta que Él venga. ¿De quién estaba hablando Pablo? De Jesús. Jesús, el pan de vida que va a venir por segunda vez, y nosotros debemos de estar listos y esperando al Señor Jesucristo. Pero nosotros, cada vez que nosotros tomamos el pan, bebemos de la copa, el fruto de la vid, que es el Welch's preferible, hacemos memoria de Él. Nuestra familia de fe, tenemos algo muy importante que quizás no sepan. Usted puede tomar la comunión cada domingo, si usted quiere. Hay un cuarto especial donde los diáconos están en ese cuarto. Tenemos a cuatro diáconos o cinco diáconos que están aquí entre la congregación. Están por instituir a unos diáconos nuevos. Ellos son los que ayudan con esa ordenanza tan, tan importante. Y si usted quiere tomar la Santa Cena como familia, si usted decía, es que yo estoy acostumbrado a tomar la Santa Cena más seguido, nosotros lo hacemos juntos unas dos veces al año, porque se imaginan, con tanta gente, para hacerlo todo en un servicio, se toma todo el servicio. Así es que lo hacemos un par de veces por año. Pero usted cada semana, usted nomás busque a uno de los diáconos. ¿Están los diáconos aquí? ¿Están despiertos? ¿Alguien despierte los diáconos? ¿Dónde están? Está el hermano, ahí está un hermano Carlos. Póngase de pie, hermano Carlos. Es uno, el hermano Gonzalo, aquí por aquí está el hermano Gonzalo también, el hermano Álvaro también, López está aquí, y luego el hermano Leo Rodríguez también están aquí. Ustedes busquen a uno de estos diáconos, ellos casi siempre están atrás a la entrada y ellos los pueden, gracias hermano, ellos los pueden llevar al cuarto para que en su idioma, en español o en inglés, ustedes puedan tomarlo cuando ustedes lo quieran tomar, porque estamos siempre preparados y listos, así como siempre está el bautisterio limpio y está listo, calientita el agua. Eso lo hacemos, que tengamos un bautizo, 20 bautizos o no tengamos bautizos, como quiera nosotros vamos a estar listos con esa ordenanza desde el bautizo y también de la Santa Cena. Está usted nomás de decirnos, yo estoy listo, estoy preparado, yo quiero tomar ese paso de fe, de bautizarme, usted nos dice, y ese mismo domingo, ¿qué impide? No impide nada. Estamos listos para recibirlo y para que usted pueda recibir al Señor. ¿Por qué es importante? Es importante porque el Señor quiere que nosotros reconozcamos que Él es el que da la vida y la vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, vida eterna, pero también que tengan vida en abundancia. Vamos a ponernos de pie en este día. Quiero pedir a los líderes que están encargados del tiempo de oración y de recibirlos para orar y para recibirlos. Hay un cuarto aquí en mi mano izquierda, a su mano derecha, que llamamos el cuarto de la conexión. En ese cuarto usted puede conectar con Dios primeramente por medio de esa decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Usted puede conectar con estos hermanos para que ellos oren. La Biblia dice que si alguien está afligido, alguien está enfermo, que vengan a los ancianos, a las personas maduras en el Señor, líderes de la iglesia, para que oren por ustedes. Están listos ellos para orar por su necesidad, por su enfermedad. Pero lo más importante es que ellos hacen es de recibirlo como hermano en la fe. Así como el día de hoy Bianca tomó la decisión de aceptar a Jesucristo como su suficiente Salvador, una vez y para siempre, ella aseguró que su vida eterna va a estar con Dios en el cielo por una eternidad. La Biblia nos dice muy claramente, hoy es el día de salvación. No se pierda. ¿Quién sabe qué tanto tiempo tendremos? Hay personas que me han dicho, es que yo ya estoy listo, casi estoy listo, pastor, pero todavía me falta. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero reparar mi vida porque quiero ofrecerle a Dios mi vida ya compuesta. Y le digo, hermanito, hermanita, no puedes. Tienes que venir como estás. Porque sin el Espíritu Santo tú no puedes reparar tu propia vida. Es como decir, yo voy al, no tengo que ir al médico. O si va, dice, nomás tráigame un alfiler y un cuchillito. Yo mismo me voy a operar, yo mismo me voy a componer. No, así no es. Tienes que venir a los pies del Señor humillándote y confesando a Jesucristo como tu suficiente Salvador. Hoy es el día de salvación. Si no has hecho esa decisión, vamos a cantar este canto y quiero darles suficiente tiempo para que ustedes puedan tomar esta decisión. Simplemente si usted quiere orar y pedirle al Señor que sane su vida, su cuerpo, su salud, también estamos aquí al frente para poder hacerlo. Pero vamos a cantar este canto y luego vamos a esperar que pase. Vamos a cantar.